je préfère, si je fais partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Fumando en el patio se nos va la vida, Varela, es así.
Y ahí va la cosa.
¿Cómo andás? Buen día.
Va bien, ¿cómo está?
Bien, bien, todo tranquilo.
No me imaginé que estábamos acá.
Estábamos hablando de perros.
Sí, sí, porque estamos hablando de la humanización de los perros y del destino de los perros. ¿Por qué no decís eso inteligente que vos dijiste? Porque yo te decía que los perros, que se humanizan los perros. Y vos tenías como una hipótesis contraria que a mí me pareció bárbara.
Sí, que la hipótesis es que hay como una suerte de empezar a detestar a la humanidad, entonces se pone en el perro la idea de lo noble y de lo puro, y que por eso, al menos desde mi perspectiva, veo como una cosa muy creciente del amor hacia el perro, a veces desmesurado. Digo desmesurado porque yo no tengo perro, pero...
Sí, porque se transforma en una... En una extensión familiar el perro, ¿viste? Pero es cierto, nos perrunizamos nosotros, porque suponemos siempre que la nobleza o que hay un espíritu verdadero que debe operar y que no opera en el mundo. Entonces, que el perro lo tiene porque, por suerte, no entiende de finanzas.
Claro.
Si el perro entendiera de finanzas, estaríamos en un problema. Hay una frase de Camus que a mí siempre me gustó, que es que... El perro se empieza a parecer al dueño. Y eso está en el extranjero, en una parte donde él habla de un tipo que tiene un perro y el perro camina como el dueño.
Uh-huh.
Y es cierto, ¿viste? Los perros caminan como los dueños. Le propongo a los oyentes que lo miren.
Una especie de ósmosis.
Sí, ¿viste? Si el dueño camina un poco rengo, el perro medio como que renguea. No renguea exactamente, pero medio renguea. Y después incluso creo que hay un devenir animal... en el perro que, bueno, es un animal, pero hay un devenir humano, diríamos en términos de Lesiano, que es que si, por ejemplo, si la dueña del perro es una persona con caderas anchas, el perro agarra caderas anchas. No sé si será la alimentación, ¿no? ¿Hay una alimentación para caderas anchas?
No lo sé, pero sin embargo también el perro tiene, a diferencia del humano, y por más devenir humano que tenga... Está atado al poste del instante. Y mirá cómo te cito a Nietzsche en esta idea.
Sí.
No puede terminar de recordar por qué hizo lo que hizo y sentir una culpa.
No, y el modo de administrar disciplinariamente un perro es a través de la memoria física. Es decir, vos si orina en un lugar que no corresponde, yo lo que hago es refregarle el morro en la orina y pegarle en un chirlo. Y eso es como que no les gusta y entonces recuerdan ese gesto. Pero no lo recuerdan, yo creo que el instinto se amolda, es decir, la potencia esa encuentra una pared. Y esa pared es, ¿qué? Un recuerdo, no sé, una sensación en el cuerpo probablemente.
Claro, cuando lo quise pensar ya se me acabó lo que tengo como capacidad,
sí,
dice el perro, ¿no?
Tal cual, sí, no, viste, el perro, yo tengo un cachorro ahora, ¿no? En Ezeiza tenemos 3 perros, más ahora el cachorro, que, bueno, va a crecer. Y por suerte va a crecer, porque... Viste, con el paso de los años uno se transforma en un generador de bonsai. Viste, que es que todo querés que sea cachorro, que sea porque tiene una delicadeza y una pureza que es extraordinaria, y entonces te vuelves mimoso con él y qué sé yo. Bueno, y... ¿qué iba a decir? Ah, la vida de los perros es muy aburrida.
Sí.
Bueno,
pero no saben, no se están aburriendo.
No, no se aburren, tal cual, no son autoconscientes. Faltaría la apercepción de la que hablaba Kant. Ellos no saben que se aburren, pero viste, están todo el tiempo ahí y después duermen mucho. No sé si vos viste eso, vos no tenés perro.
No tengo perro, pero bueno, sí veo que duermen.
Duermen todo el tiempo y yo creo, duermen todo el día, por ejemplo, los perros allá. Y están sanos, que yo tienen lugar para andar y todo. Y yo creo que duermen porque duermen mal a la noche. Viste, porque la noche es, viste, es intriga, la noche es indeterminación, qué sé yo. Que ahí en Ezeiza por ahí transitan comadrejas o algunas ratas de campo, ¿viste? Y entonces el perro tiene que estar atento. Y cada tanto aparece alguna rata muerta o una comadreja muerta cerca de la zona porque se ve que anduvieron por ahí.
Pero por más que analicemos al perro, es muy difícil saber lo que le está pasando. Justamente la canción que escuchábamos antes,
sí,
de Las manos de Filippi, habla de un gorrión porteño que hizo su nido en el muro de una cárcel, ¿no?
Ajá.
Y decía, ¿por qué el tipo pudiendo anidar entre las flores... va a parar ahí, a ese espacio oscuro, y se arma el nido medio con basura, pudiendo estar en otro lado, porque
sí,
no tiene el problema de, no, mi familia está acá, tengo laburo acá, qué sé yo, volá y andate a un lugar más lindo? Y no podemos terminar de entender el porqué.
Sí, yo creo que el gorrión es porteño, ¿viste? El gorrión vino de afuera, lo trajo Sarmiento, el gorrión.
Mira.
No había gorriones acá. y los trajo Sarmiento, y se extendieron rápidamente, se hicieron plaga. ¿Se ven gorriones? ¿Se ven, no?
Sí, hay
gorriones, sí hay. No sé, yo veo muchas palomas tipo pollo.
Sí.
No sé si vos ves eso mismo también. Hay unas palomas sobrealimentadas como alimentadas a alimento balanceado.
Palomas que se empiezan a parecer a Doña Rosa, por otro lado.
Tremendas palomas, ¿viste? Que vos decís, ¿cómo levanta vuelo esta paloma? Bueno, son como los 707, ¿viste? Los aviones que van a Europa que llevan 500 personas, que es raro que levanten vuelo.
Sí.
Es muy raro.
¿Viste? No, si arriba un avión te pones a pensar lo que está pasando, te volvés loco.
Es un verdadero misterio, porque además es una... Vos sabés que el tema es el equilibrio entre el aire caliente y el aire frío.
Ajá.
Algo de eso me contaron, porque, por ejemplo, vos te estás bañando.
Sí.
¿Y tenés cortina de baño?
Sí, tengo cortina de baño.
Bueno, viste que vos abrís el agua caliente, te empezás a bañar y la parte de adentro de la cortina de baño se te viene encima. ¿Sabés por qué?
Se te pega.
Se te pega. ¿Sabés por qué?
¿Por qué?
Porque cuando vos abrís el agua caliente baja la presión de la zona. Por eso, si tenés baja presión, abajo del agua caliente tenés menos presión todavía. Entonces, al haber menos presión, la presión de afuera, que no tiene agua caliente, empuja hacia adentro. Es un esquema físico. Bueno, lo mismo pasa con los aviones. O sea, la cortina de baño, ponela de manera paralela a la tierra, y entonces como abajo hay o arriba hay más calor, y abajo hay menos calor, entonces empuja hacia arriba el ala. Bueno, a mí eso me lo explicó un físico en un avión, cuando yo dije, qué loco que el avión vuele. Pero un comentario me lo dije a mí mismo.
Y
pero
te dijo
alta.
Todo eso.
El tipo me dijo, perdóneme, y me empezó a explicar toda la hipótesis de por qué volaban los aviones. Y no me tranquilizó desde ya.
Bueno, otro tema para hablar en algún momento, Gustavo, que es las conversaciones ocasionales en medios de transporte de larga distancia, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que lo peor de la larga distancia es que te toque una persona que no entra en el asiento al lado.
Sí, no, eso es horrible.
Tremendo.
A mí me pasó
tremendo.
En un viaje a Río Negro una vez, creo que iba a General Roca, justamente, y me desperté en un momento y dije, uy, mirá, como que vi un bicho, ¿viste?, al costado de la ruta, y dije, mirá ese topo, se me ocurrió decir eso.
Sí.
Y al lado la señora sabía mucho sobre roedores. Y me explicó que no era un topo y habló muchísimo tiempo de en realidad qué especie era y que yo, en algún modo, que yo no podía faltar el respeto así a todos los roedores. Era como una fanática de los roedores de la zona.
Ah, pensó que estabas insultando un área por haber confundido su identidad.
Confundí un bioma y los componentes de ese bioma, eso fue tremendo para ella.
Bueno, eso, viste, Heidegger habla, cuando habla del ser, que el ser nos interpela, digamos, nos emplaza a ser... hacer cosas, porque vos decís, bueno, ¿por qué hago cosas? ¿No? ¿Qué cosas? Bueno, qué sé, un programa de radio, escribís un libro, no sé, sos mecánico dental, lo que te venga a mano. Eso es porque estamos emplazados por el ser. Es decir, el ser nos interpela de un modo que hace que nosotros hagamos. ¿Viste? Bien fenomenológico, hay una experiencia del mundo donde lo que nos trae el mundo es como una intensidad para que nosotros podamos enfrentarnos a él. Y esa, yo pienso en esas intensidades raras, ¿viste? Por ejemplo, una intensidad para mí muy rara es que hay vidas dedicadas a un autor. Vidas enteras, qué sé yo, dedicadas a Husserl, ¿viste? Bueno, no, tipo, lleva 40 años estudiando a Husserl. Es raro acercar la vida de eso. O gente, por ejemplo, que colecciona estampillas o colecciona latas de cerveza y cuya obsesión solamente ve el mundo a través de eso.
Sí.
Entonces, digo, que es raro ese emplazamiento, ¿viste? Es, digamos, genera una diversidad de experiencias. Esto en relación a una persona que tiene un saber sobre roedores. Que realmente es extraño que alguien porte ese saber, salvo que sea funcional a su propia historia. Entonces, qué sé yo, que tenga campo y se dé cuenta que no es lo mismo una rata que un cuy. Que yo nunca supe la diferencia.
Yo tampoco.
Yo comí cuy.
¿En serio?
En Perú, sí.
Mirá.
Iba en el tren.
Se lo condimenta un poco, me imagino.
No, lo cocinan y te lo venden en el tren que va a... Ahora no sé cómo será, porque ahora se privatizó, pero el tren que va a Aguascalientes, que es la ciudad que está abajo del Machu Picchu, hay dos trenes, uno turístico y el otro que es local. Yo me tomé el tren local y entonces suben las peruanas, o los peruanos, eran mujeres, creo, y abren como una frazada y agolpan los cuí con las patitas agarradas así, la cara así, y están uno al lado del otro ya cocidos.
Ah, ¿no le cortan la cabeza?
No, está con la cabeza y todo, ahí, ¿viste? como si fuese...
Qué pena que no es televisión.
Sí.
La cara de Cuiste sale muy bien.
Bueno, sí, es una especialidad de la casa. Y entonces están ahí y yo veo que los peruanos empiezan a golpear, los alemanes miran horrorizados, pero con ese horror antropológico. Viste que hay muchos alemanes en Bolivia y en Perú porque van a experimentar una instancia antropológica, una tesis de doctorado, diría, que uh-huh. es cada uno de los habitantes de esos lugares. Entonces, y los peruanos comían eso, y yo dije, no, loco, si estos comen esto, yo me lo como también, porque evidentemente se les agotó al toque los cuis. Y me clavé uno, y es muy rica la carne.
Mira,
no sé si hay tantas diferencias entre una carne y otra, las hay, pero la del cuy estaba bastante bien, sí.
Varela, si me permitís, voy a cambiar esquizofrénicamente de página, porque sí. En el Día Internacional del Trabajador me parece que cabe que estés acá y que charlemos un poco de esa idea que charlábamos hace un rato con Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales, de si el trabajo dignifica o no. ¿Qué pasa hoy con el trabajo en torno a eso? Y anteponemos la idea de que el trabajo dignifica por una mucho peor, que nos sí. la convidó Diego Valeriano a comienzos del ciclo de esta novena temporada de La Mar en Coche, que dijo, yo lo cambiaría por el consumo libera.
Sí, eso, yo no estoy de acuerdo con que el consumo libera, ni a palos estoy de acuerdo con eso. Me parece que es liberador en un proceso, en un momento y en otro momento. Es la, digamos, ¿qué quiere decir que el consumo libera? Quiere decir que los sectores más bajos con el consumo están un poco más abiertos, pero abiertos a que a una experiencia cuantificadora y, viste, abrazadora de lo que el mundo nos propone en este mundo moderno, que es un mundo vinculado, yo digo, a hacer cola para poder consumir y no parar. Así que yo no estoy de acuerdo con la idea de que el consumo libera. Yo creo que la liberación es transitoria y que en un momento te das cuenta que estás en una prisión que ni siquiera ves las rejas. Uh-huh. Es que creo que ese es el gran tema. Pero bueno, digamos, es preferible en un punto que quienes no tengan puedan consumir, pero, viste, pero el consumo pierde el objeto, ese es el tema. Vos decís, bueno, al fin pueden tener, no sé, un televisor. Bueno, sí, pero ya no es el objeto, es la pasión por el consumo, eso es lo que se desata, ¿no?
¿Y eso
es
que el trabajo dignifica ya cayó?
A mí me parece que la idea de que el trabajo dignifica, me parece por un lado que tiene una raíz religiosa. Porque, digamos, había un trabajo que había que hacer que era... había una pregunta en la Edad Media que es, ¿qué quiere Dios de mí? Esa pregunta es enorme. ¿Cómo le respondes? Viste, era un trabajo responderla, porque vos tenías que, de alguna manera, avizorar cuáles eran las señales de Dios para tu vida.
Sí, esta columna ya dio su veredicto al respecto, y es que Dios no quiere nada y está más bien como jugando a los dados.
No quiere nada, tal cual. Pero cuando vos te preguntas, Dios, ¿qué quiere de mí? Viste, eso te ordena tu vida. Ahora, y eso significaba un trabajo. Es decir, y la Biblia lo dice, viste, la creencia en Dios, el sostener a Dios, es todo un trabajo. Ahora, la modernidad hizo del trabajo, en principio, una instancia de alienación. Es decir, vos ibas al laburo como Chaplin en tiempos modernos. En el momento en que está en el trabajo, no es él. Es parte de un proceso fordista, digamos, de un proceso de ensamblaje, donde no tiene ni siquiera un... Está alienado incluso de la cosa que está produciendo. Eso Marx, ya sabemos. Ahora, en un determinado momento, el trabajo se transformó en un proyecto de vida personal. Es decir, el despliegue de tu subjetividad, como en un momento fue la sexualidad a fines del siglo XIX, y entonces nos empezamos a preguntar qué tipo de sexualidad tengo, si es una sexualidad libre, cómo hago para mejorarla, por qué no tengo orgasmos, y todo ese tipo de preguntas que uno se puede hacer porque cree que todo eso tiene que ver con el sí mismo. Bueno, en un determinado momento pasó eso con el trabajo. Es decir, ya no fue una instancia de alienación, no era un lugar donde el sujeto, como era en el siglo XIX, en buena parte, donde el sujeto quedaba fuera de su deseo. El trabajo te exponía a una vida donde tu deseo quedaba suspendido hasta tanto vos terminés tu jornada laboral. Ahora no, ahora no hay ni siquiera finalización de la jornada laboral, porque la conjugación del trabajo ya es epidérmica. Es decir, vos cuando te ves sin trabajo te ves arrugado. Cuando te ves con trabajo te ves potente, te ves hacedor. Por eso la culpa que genera el sentir que uno no trabaja, porque lo que uno está pensando en ese momento es que uno no está haciendo. Yo te llamo por teléfono a las 9 de la mañana. hola Diego, sí, vos, hola, ¿estabas durmiendo? No, estaba acá leyendo. ¿Por qué no me podés decir que estabas durmiendo? A las 9 ya, ponele que estás durmiendo, a las 11:30. ¿Por qué no podés decir que estás durmiendo?
Sí, da como una culpa, ¿no?
Viste, claro, te da culpa, viste, duermo la siesta, ¿cómo dormís la siesta? No se puede dormir la siesta, porque hay que estar con uno todo el tiempo, y ese estar con uno es un trabajo. Entonces, en el mundo donde aparece la expresión que el trabajo dignifica, y para el peronismo era muy importante esa expresión, de hecho el Día del Trabajo se transformó en una fiesta, en una fiesta enorme, ¿viste? Donde había las reinas del trabajo, había desfiles, era todo un asunto. Era como una experiencia, a mí me parece, de carácter comunitario, un tipo de conjugación comunitaria vinculado en ese caso a un líder, ¿no? Claramente, porque además eso potenciaba, Perón es el primer trabajador. Si Perón es el primer trabajador, el resto estamos abajo, fin de la cuestión. Y entonces el camino, la guía era esa. Entonces era una manera de poder componer un supuesto ejercicio de la felicidad. Uh-huh. Ahora, en un determinado momento, y yo creo que es en los últimos 25 o 30 años, el trabajo se ha transformado en una obstinación de la subjetividad. Y cuando es una obstinación de la subjetividad, ya ahí nos mete en otro lado, porque no nos damos cuenta que estamos trabajando. Creemos que en el trabajo estamos siendo. Y ahí ya se nos complica, ya no nos dignifica, nos aliena de otro modo, no sé qué sería. No sé, nos transforma en otra cosa, nos vuelve a nosotros, viste, seres dependientes de eso que hacemos. Y suponemos además que la acumulación y la productividad es un modo de poder desplegarnos en el mundo de un modo pleno, casi a la manera del protestante. Lo que pasa es que no tenemos Dios. Suponemos que el consumo, como una suerte de Dios que nos atraviesa, es la forma de realización final, el efecto más elocuente de nuestro trabajo, esa felicidad de estar en Cancún. Bueno, viste, yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Yo no creo que ahora el trabajo dignifique. Ahora el trabajo es un problema ontológico, no es un problema moral.
Tenemos dos preguntas que nos envió Camilo, un oyente de esta columna y de La Mar en Coche, así que vamos a escuchar a Charlie primero y después vamos a charlar un ratito de estas dos preguntas, aunque sea unos minutitos para que Camilo pueda tener respuesta a sus consultas a este justamente fenomenólogo de la vida cotidiana. Charlie, que nos quedó pendiente para hablarlo la semana que viene, promesas sobre el bidet. Sí. Un beso para Nati, que dice: la explotación y la desocupación, dos caras de la misma moneda. El trabajo para la mayoría, como está el mundo, se va transformando en una u otra cosa. Claro que sería posible un trabajo digno, y hasta existen esos trabajos, cuando uno se desarrolla en algo que le gusta o que sirve a los otros, eso da sentido y es importante, pero no abundan esos laburos. Y también queremos agradecer al Ángel de los Cuatro Vientos, que nos pasa una enorme cita a Alejandro Dolina sobre los perros, que dice así: en Flores y en todos los barrios se contaban leyendas sobre las traiciones de los amigos y sobre las ventajas de la soledad. Todavía en nuestro tiempo hay personas que se complacen en declarar que los perros son más leales y sinceros que los humanos. Cabe sobre esto una pequeña reflexión. Tal vez sea cierto que los perros no traicionan, pero esto no es en realidad una virtud del animal. Ocurre simplemente que la módica organización mental del perro le impide realizar procesos tan complicados como una estafa. Es decir, los perros no pueden traicionarnos por la misma razón que no se les permite escribir novelas. Esto es de las Crónicas del Ángel Gris, sí, de Alejandro Dolina, muy en sintonía con lo que
venimos, sí, totalmente,
conversando. Y ya que estamos con preguntas, comentarios de oyentes y participantes, Camilo nos había mandado dos preguntas para vos, Gustavo.
Sí.
Una es: ¿qué opinás de los divulgadores de la filosofía del estilo Feynman o Darío Zeta,
sí,
que han llevado a la televisión la divulgación filosófica?
Bueno, me pasa, con estos dos casos me pasa que tengo una cosa personal. Feynman, no sé a cuál, al filósofo.
Sí, a José, sí, Pablo.
Ah, no, pensé que era el otro, el filósofo. Y Darío, Darío es una persona entrañable, yo quiero mucho a Darío y qué sé yo. A mí me parece que... es bastante popular lo que hace Darío. La gente, yo me doy cuenta, cuando él comparte algo que yo escribo en Facebook, enseguida se disemina y qué sé yo. A mí me gusta lo que él hace. Me gusta que lo haga. No sé si me gusta lo que él hace. Yo me aburro un poco, pero porque, bueno, porque qué sé yo, pues yo conozco un poco más de la historia de la filosofía, no que él, sino que lo conozco, y entonces las formas representadas de la filosofía, no sé si me entretienen, pero a mí me gusta que él lleve adelante ese proyecto. Y él lo hace además con mucho cariño y mucho afecto y con mucha conciencia y con mucho trabajo. A mí me parece una cosa con la filosofía. La filosofía para mí tiene la enorme ventaja de ser difícil. Es decir, viste, cuando vos te enfrentás con un filósofo, te enfrentás con un verdadero problema. Porque no son problemas que son sucesivos, no son problemas que vos podés enlazar en una suerte de rueda evolutiva a partir de lo cual vos podés entender claramente dónde está situado el tipo. ¿Viste? Me dice, bueno, después de Kant vino Hegel y Hegel reformó tal cosa de Kant. Todo eso es fenómeno. Pero no es para mí así, sino que cada filósofo está situado en una experiencia del mundo que habita y la transita, no de un modo directo, sino de un modo indirecto, esa experiencia del mundo, ¿no? Es decir, en términos de Heidegger, lo que hace el filósofo es piensa lo no dicho de lo que la época dice. Se sitúa como por afuera, pero no para denunciar algo que la época oculta, porque no hay nada oculto, está todo a la vista, sino para poder encontrar el punto, digamos, el punto capitoné, dirían los psicoanalistas. Para mí es el punto donde la tangente toca el círculo. Si el círculo es el mundo histórico en el que nos toca, el filósofo trata de dar con ese punto que es la tangente, ¿no? A partir del cual vos podés componer un círculo. Entonces, esa tarea es muy compleja, porque tenés que lidiar con la vida de ese filósofo, con el pensamiento de ese filósofo y además con un modo de escritura que trata de dar cuenta de la complejidad de un pensar y que en muchos casos esa complejidad del pensar se transforma en la complejidad de la expresión. Uh-huh. Entonces, todo eso que te conduce a tener que laburar mucho con un filósofo. Y cuando vos laburas con un filósofo, lo primero que, por lo menos a mí me pasa, no sé si es una experiencia común, pero vos tenés que creerle a ese filósofo. Tenés que habitar con él el mundo. Y para poder habitar con él, no lo tenés que vivir moralmente. Uh-huh. ¿Entendés? Suponete vos lees un filósofo religioso, lo peor que podés hacer es decir, yo no creo en Dios. Ese es un problema municipal, ¿entendés? Es un problema de cuánto vale la merluza.
El asunto es dónde se cuelga el traje de la moral para enfrentar un libro.
Bueno, pero tal cual, porque vos decís, no, yo no creo en Dios, entonces todo lo que pueda decir San Agustín a mí me parece que está mal. Bueno, no, ¿viste? ¿Sabés qué? Entraste con el traje de bombero y no hay fuego, macho. Porque no, claro, no va por ese lado. Tenés que entrar, entregarte, enamorarte, creerle. Bueno, esa tarea significa que uno tiene que aflojarse, ¿viste? Y te ves a vos mismo. Bueno, y después, una vez que tenés eso, una vez que le creíste, ¿cómo te lo sacas de encima?
O sea, pero como un juego también, digamos.
Obvio, es que ese es el juego de la filosofía. Entonces, la dificultad del pensamiento es un poco el desafío que uno se tiene que ver, porque me estoy enroscando mucho, ¿no? Pero la dificultad de ese pensamiento son los diques que uno tiene para poder pensar. Uh-huh. Y entonces, a mí me gusta la filosofía por eso, porque devasta esos diques cuando vos te lo tomás en serio. Ahora, yo creo que tipos como Feynman, digamos, son divulgadores, qué sé yo, y esto, pero me parece que ahí, o como el caso de Darío, me parece que no hay un pensamiento ahí en torno a eso. No porque el pensamiento tenga que estar en el monasterio de la calle Puan, que es la Facultad de Filosofía, sino porque, viste, el pensamiento del filósofo requiere una tarea un poco más ardua, ¿no?
La otra pregunta de Camilo es por los pliegues de Deleuze y si los podés explicar. Y yo te voy a decir que eso tiene que ser en 30 segundos o nos reímos a coro y lo explicamos la semana que viene.
No, a mí me parece que los pliegues de Deleuze son, de alguna manera, la celulitis del sentido. Si querés lo hablamos la semana que viene, pero el sentido produce cierta celulitis, el sentido histórico de determinadas épocas produce cierta celulitis, es decir, lugares que aparecen como derramados, como aglutinados, ¿no? Como, bueno, y que nosotros en algún punto queremos desplegar y no podemos, entonces nos coloca por otro lugar. Tienen que ver con los planos de la existencia. Deleuze pone un ejemplo que es muy claro. Los planos, ¿no? Del pensar. Esos planos se intersectan. Son como un mil hojas. El plano es la hoja del mil hojas. ¿Y viste que hay nudos de dulce de leche? Bueno, esos son los pliegues.
Ahí tenés, Camilo. Varela, un abrazo grande.
Dale, chau.